Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Muy buenos días, tardes, auditorio de esta estación radiofónica universitaria, cuyos teléfonos de cabina son el 499-992-4233, Radio UDG 104.7. Estamos ingresando al programa de Maderas y Hojarasca. Continuamos con la tónica que siempre hemos operado. Buscamos la forma de enriquecerlo para que el auditorio que nos escucha, que nos atiende, vaya participando de una mejor manera. Mejor manera, quiero decir, más directa sobre los temas que nosotros manejamos. Hoy tenemos una agenda muy valiosa, sobre todo en términos de temas, ¿no? Vamos a tratar asuntos relacionados con la salud pública a partir de la higiene urbana. Tenemos otros asuntos relacionados con los jardines urbanos o la reforestación urbana. Y también algo relativo, no es algo así, es un tema interesante porque es una noticia que acaba de plantearse hoy. Es un ejercicio que tiene décadas en práctica y es la captación de agua pluvial. Y bien, tenemos un invitado de honor. Es un honor, Jaime Godoy Reyes, que nos visites en este programa de manera personal. Ya nos has atendido vía telefónica, ahora de manera personal, como Jaime Godoy Reyes, no como el jefe de jefes.
Gracias maestro, gracias por su invitación, y pues aquí participando, gracias al auditorio que nos escucha. Por aquí estaremos en la plática, por aquí con el maestro Luis Ramos, y pues adelante, maestro.
Previo a esto, un saludo de parte de nuestro buen amigo, el licenciado en administración, Fabio Alonso Ruiz Ortega. Por asuntos de carácter personal, no se presenta hoy, pero de antemano sabemos que en los podcasts siempre está atento y de alguna manera participa y además nutre el tema que vamos a abordar hoy. Los nutre en otros momentos. También tenemos una invitación a otro individuo que nos va a hablar sobre bosques urbanos o microbosques, y su especialidad es la licenciatura en bosques, aparte de otros programas, de otros posgrados que se ha ido generando por su dedicación a la formación profesional y también a brindarle el servicio a la comunidad donde él radica. El licenciado en bosques José Juan Pérez Pacheco. Lo tendremos en unos momentos más por aquí. Jaime, el fin de tu visita, que ya le hemos comentado, son tus experiencias como ciudadano y como trabajador de diferentes instancias públicas y las iniciativas personales privadas. Te traigo en la mira.
Siempre, maestro, siempre me traen la mira por ahí. Pues sí, he pasado por algunas labores tanto en lo que es lo público como es en lo privado también, pero sí, gracias a Dios que ha habido trabajito, ¿no?
Y resultados positivos.
Efectivamente,
maestro. Todas las experiencias que tomamos los seres humanos nos enriquecen, aunque los resultados no sean los esperados, pero lo más importante es que vayamos aprendiendo, ¿no? Por ahí el otro día no fue en un afán de diversión y de sorna, pero alguien me invitó a trabajar Y bueno, pues la verdad es que ya no estoy para trabajar, estoy para divertirme y seguir aprendiendo, nada más. Jaime, recuerdo que, no recuerdo, lo tengo muy presente, por ahí un carrito, una trimoto, ¿sí se llaman así?
Así es un motocarro.
Motocarro.
Sí.
Es un tema interesante porque estamos un poquito alejados de las costas, ¿no? Del occidente, del país, del Pacífico, tanto como del Atlántico.
Sí, así es.
Y bueno, pues aquí comíamos mariscos o platillos de origen marítimo, ¿no? Que eran camarones.
Era camarón, pulpo, jaiba, ostión, pues manejaba toda una diversidad de este producto. Lo manejé en los motocarros desde aquí en el municipio, pero pues eso ya lo traía de años atrás, ¿verdad?
Sí, recuerdo que tenías un restaurante, así le vamos a llamar,
¿no? Así es, ¿no?
Sí. Donde podía ir uno a degustar esos platillos. El tocar el punto obedece para el público en general a que son alimentos que viajan algunos cientos de kilómetros, que se transportan y se mantienen en un estado de congelación, y que, bueno, cuando pasan a los platillos o a la estufa, a las cacerolas, sufren otros efectos físico-químicos. Y sé que hay una dependencia que radicaba antes en lo que era regulación sanitaria, que se dedicaba a buscar esos productos, a revisarlos, a someterlos a ciertos tratamientos de carácter químico para ver sus posibles contaminantes que contuvieran o se les... Porque también, si vienen limpios y un mal manejo en la cocina, pues también puede dar lugar a una contaminación, ¿no?, del alimento. ¿A ti nunca te tocó que te visitaran esas personas?
Ah, claro. Claro, maestro, estuvieron permanentemente las visitas a tanto fue lo que cuando era los locales que tuve, los restaurantes aquí en el municipio, y siempre tenía esas visitas y pues sí, se llevaban las mentadas muestras para ver de qué manera se trabajaba y que estuviera el producto en buen estado.
Sí, bueno, yo también corrí alguna experiencia al respecto cuando trabajé en un área de purificación de aguas para consumo humano. Y conozco el proceso, pero aquí la cuestión es que, bueno, yo le daba... Todavía cuando se lleva una muestra de agua, pues sí, se la llevan, hacen el muestreo, pero resulta que la producción de ese momento, de ese día, o de todos los días posteriores a la entrega de los resultados, pues seguía circulando, ¿no? Uh-huh. Igual los alimentos.
Igual.
Y bueno, eso no implicaba que se resolviera un problema de salud o de sanidad en los alimentos o en las bebidas, sino que seguía progresando, valga la palabra, se seguía dando, y en un momento dado, pues ya cuando se daban cuenta que los alimentos que se llevaron hacía un mes estaban contaminados, nada más que ya no los habíamos comido todos.
Así es, maestro. Sí, pues son cuestiones de que como era muy pequeño el negocio aquí en el municipio de un servidor, pues sí, efectivamente yo traía el producto cada 8 a 10 días. Entonces, pues cuando ya llegaban los resultados es porque ya el producto ya había finalizado, ¿no?
Ya tenías otro producto, sí, nuevo, ¿no? Hasta de otra estación del año. Y así también al público en general y en este caso a las instituciones responsables, en este caso ya ahora Coprisjal se llama, pues que incluye regulación sanitaria, sería más que interesante, es necesario tener resultados más rápidos, ¿no? Sobre todo en estos periodos donde la temperatura y las humedades hacen variable la condición física de las comidas, de los alimentos, que sí sean más puntuales en la emisión de resultados, para que la gente que los vende, que los promueve, que los distribuye, pues tenga más cuidado en su manejo, ¿no?
Es correcto, maestro.
Por ahí tenemos el caso de, creo que ahí sí, este, tenemos el caso de los lixiviados o residuos líquidos. Ajá. También que circulan por las calles, por los caminos. Y bueno, no sé, ahí en creo que ya tienes bastante información al caso, pero también la institución a la que hacemos referencia, pues no sé qué intervenciones haya tenido. Ustedes, en tu caso, ¿han tomado alguna medida en cuanto al manejo de líquidos contaminantes?
Bueno, por parte de mi área no corresponde, dentro de mi área, maestro, no corresponde. Eso le corresponde a lo que viene siendo lo que es ecología.
Órale.
Ecología, pero no sé qué punto o de qué manera se toman o se echan la bolita, pues, una instancia a otra. Entonces, creo que no le han tomado, porque cuando hay esos tipo de cuestiones de estos animalitos dentro de aquí de la zona urbana y salen a la calle a relucir estos lixiviados, entonces ahí hay quejas ciudadanas, pero se turnan en un lado y en otro.
Sí. Qué bueno que mencionaste los animalitos, porque nos remite a las especies de corral, ¿no?, que tienen cierta utilidad económica para la familia. Estoy hablando de las gallinas, las ovejas, los vacunos, los equinos, todos tienen una utilidad, pero lo importante es el cuidado que se debe tener de ellos. Fíjate que ha habido muchas experiencias al respecto. Llega el supervisor, entra a la vivienda, si es que lo dejan entrar, porque algunas gentes se oponen. Y bueno, se convierte eso en una amenaza, ¿no?, de que lo van a sancionar, cuando la verdad es que no le ofrecen alternativas, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer? O probablemente todo esto se corrija si él le da un mejor trato a las excretas del ganado que tiene en su casa, ¿no?
Así es.
Así es. Y de igual manera, pasamos a la cuestión de los residuos sólidos. Tenemos unas quejas bien, bien tristes. Digo tristes porque nos dicen la verdad.
Y nada más que la verdad.
Exacto. Un pueblo sucio, y es una pena, pues, por nosotros como ciudadanos, que hablamos de que es, casi andamos exigiendo que se nos vuelva pueblo mágico, ¿no? Y andamos dándole publicidad a nivel mundial por la artesanía que aquí se realiza, con la que se opera, y que además sí es un foco de sobrevivencia para la localidad, económico.
Claro.
Pero finalmente los residuos siguen apareciendo en las calles, cantidades excesivas, y en ríos, en los cauces que alimentan nuestro río y en los cauces del río. Y ahí, pues sí, cabe tu participación y las posibles sanciones a las que se hagan acreedores.
Sí, pues triste, maestro, por esa cuestión de los residuos en las alcantarillas, en los ríos, en los caminos, en las brechas. Es algo triste, lamentable, que como ya lo mencionaba usted, queremos que sea un pueblo mágico, pero pues de eso de mágico, pues a lo mejor todavía nos falta mucho.
No, sobra, pues es que aparecen un montón de cosas por donde quiera, nadie sea el autor.
Así es.
Como mágico, pues es un excelente acto de magia, ¿no?
Que donde quiera aparezcan. Sí, diario los camiones recolectores pasan, transitan por cada una de las calles de aquí de Colotlán, levantando cada uno de los residuos. Más sin embargo, pues siguen estos tiraderos clandestinos. En este año que pasó, pues el 2020 fue un año difícil. Me quedé sin personal en el área de aseo público. Me quedé sin personal en cuestión de cuadrilla, una cuadrilla que se dedicaba a dar mantenimiento a bulevar y calles principales de aquí de nuestro municipio, y por ahí levantar por ahí las bolsitas que la basura que dejaban por ahí las personas que no no contribuyen pues a la buena imagen de nuestro municipio.
Sí, hay una frase que dice que trabajamos bajo protesta, pero aquí también se vive bien bajo amenaza. Seguimos con este comentario después de este primer corte, ¿no?
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Comentábamos, Jaime, hay una inquietud. Las inquietudes que estoy viviendo, que te estoy comentando, que estamos abordando, es con el fin de que el auditorio se informe, uno, de lo delicado que es un mal manejo de los residuos, de cualquier índole. Dos, el precio que tiene, el costo que tiene llevar un kilo de basura al vertedero. ¿Sí? Uh-huh. Y tres, ¿cómo podríamos reducir nosotros como ciudadanos el exceso de producción o generación de residuos? O sea, vamos para atrás, ¿no? Digo, ya hay que generar menos esas tres R's, reusa, ¿qué más? Reordena, recicla, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Ese es el plan. Ahorita estábamos sobre la cuestión de las versiones o los juicios que emite la gente que nos visita. Por aquello del pueblo mágico, ¿no? Pero revisando el ejercicio que han hecho, que ha hecho el ayuntamiento a través de ti, donde encontramos tres días de la semana dedicados, que se repite, ¿no? O sea, son dos días de cada
residuo.
De cada residuo. Ah. Es el caso de los residuos sólidos no peligrosos, reciclables. Es el caso de los sanitarios. Y es el caso de los biodegradables, ¿sí?
orgánicos.
Y la pregunta radica en lo siguiente, es decir, tú tienes un estimado anual, no se puede separar día con día, nunca van a ser el mismo tonelaje que se traslada, pero tienes un estimado de cuántos kilos carga el camión que recarga los lunes, por ejemplo.
Mire, maestro, tengo un estimado en las cinco rutas que trabajan aquí, con una que es el relevo, tengo un estimado de alrededor de 19 a 20 toneladas promedio diarias.
¿De cualquiera de las tres?
No, es más pesado y es más pesada y más carga lo que son los lunes y los jueves, que son los reciclables, que son los desechos inorgánicos. Uh-huh. Sí, entonces ahí sí tenemos un mayor volumen de estos tipos de residuos.
Sí, ¿cuántas personas operan ahí en ese? Todos los días traes un mismo número de operadores, ¿no? Entre el chofer y los...
Y los dos acoples. Ajá. Los dos acoples. Mire, son cinco rutas y son cinco rutas que son cuatro aquí en el municipio. En cabecera municipal son cuatro y se conforman de un operador y dos acoples, que esto y una que viaja los 24 comunidades de aquí del municipio, me hace un total de 18 personas total las que andan en ruta.
Bueno, eso nos permite también a nosotros que te estamos escuchando estimar el precio de esas 20 y tantas toneladas que se ponen en el vertedero día con día, ¿sí? Y de ahí, si tuviéramos un poquito de inquietudes o curiosidad, pudiéramos deducir cuánto cuesta poner un kilo de basura en el vertedero, de cualquier tipo, ¿no?
Así.
Esto pues obviamente merma el presupuesto del municipio, porque además no hay tasa de retorno, o sea, no se regresa esa inversión que se hace en mano de obra y en infraestructura.
Así es.
Solamente se ve cómo se va, así como la basura, a ese espacio.
Así es.
No sé si, bueno, más que no sé, te pregunto, ¿tienen alguna clasificación, por ejemplo, de los residuos sólidos no peligrosos? ¿Ustedes sí tienen por ahí alguna tablita de las que comercialmente circulan?
Sí, maestro, viene lunes y jueves, son los residuos inorgánicos, martes y viernes son los residuos sanitarios, y miércoles y sábado son los residuos orgánicos.
Vamos por el caso de los reciclables, ¿no? De los inorgánicos. ¿Cuál es el que, me puedes decir así, cuáles son, en términos físicos? Me refiero a, por ejemplo, envases, ¿de qué tipo son?
Bueno, pues la mayoría que nos resulta ahí en ese tipo de residuos, viene siendo los plásticos, las de bebidas y más esas gaseosas. Esas son las que más abundan. Estamos hablando alrededor de algunas 7-8 toneladas las que los muchachos, los de una cuadrilla secundaria de los pepenadores, recaban semana con semana, alrededor de unas 8 a 9 toneladas semanales.
Semanales. Híjole.
Sí, es un mundo cuando ve uno la traila, quien va a levantarla, son unas jaulas, un par de jaulas de una camioneta que la verdad dice uno, todo esto es lo que sale.
Bueno, pero fíjate que qué bueno que lo comenta, ¿no? Digo, respecto a lo que sale de ese del vertedero.
Ajá.
Porque si transitamos acá por el perímetro de la localidad a través de lo que es el, ¿cómo le llaman? El periférico.
El bulevar. Sí.
Ahí tenemos centros de captación.
Ah, ¿eh? Claro, eso es nomás lo que dice, llega. Uh-huh. Llega al área del vertedero, pero si ya bien lo dice usted, maestro, si nos vamos a las otras captaciones, pues ahí es otro tanto.
Porque me imagino que al vertedero ya no llegan metales, ¿no?
Muy poco. Sí, la verdad que llega muy poco para los muchachos, pero pues sí, acá ya ve usted aquí en el bulevar. También los metales son los que rifan allá la compra de esos metales.
¿Y de la celulosa, los cartones, papeles?
Cartón, papel, aluminio, pues también llega
poco. No, el aluminio llega.
Llega poco también. Sí. Llega muy poco, pues es lo que
no, y el cartón tiene salida, o sea, no se queda ahí, le dan otro giro, hay quien lo maneje, lo saque de ahí para efectos comerciales.
Actualmente, ahorita, maestro, les están comprando lo que es cartón, papel, siempre se ha comprado, pero ahorita tiene un poquito de un mejor precio, uh-huh. Porque lo que fue el 2020... estuvo en un precio que ni para levantarlo, o sea...
Pero no, eso obedecía la falta de comunicación con las ciudades, ¿no? Porque, digo, en las ciudades hay una actividad constante de comercialización de los desechos de celulosa, de cartones, papeles, etcétera.
Así es.
Y creo que en la medida que nos comunicamos con la ciudad, nos vamos acercando a más formas de darle atención, de obtener beneficios, de mantener limpio este municipio.
Este municipio, sí.
Sí, a ver si abundamos en ese tema. Hay otro asuntito aquí que lo hemos citado varias veces con el licenciado Fabio y tu servidor, que es la obligatoriedad de los comerciantes sobre ese servicio de recolección. ¿Qué hace el comerciante X? Desde el que tiene una miscelánea hasta el que tiene un mini super, para contribuir con ustedes en ese ejercicio. ¿Qué hacen? O sea, o las marcas que generan envases, etcétera.
Pues actualmente no hacen nada, incluso la ciudadanía en general pues no hace nada al respecto. Cuando se puede aprovechar esos residuos hasta en un 90-95% de los residuos que se generan dentro de un hogar pueden ser aprovechables para no depositar esos residuos y que nomás vayan al vertedero. Pero tal parece que es como una una carrera a ver quién genera más basura.
Sí.
Sí. Entonces, día con día se incrementa esto.
Así es. Mi pregunta también, voy a reorientarla tantito en función de... No sé si ustedes hayan convocado alguna vez a los comerciantes de cualquier índole, donde se les haya invitado a que participaran con ustedes con el fin de atenuar, de bajar el ejercicio presupuestal. O de recibir de parte de ustedes el servicio con el afán de retribuirles ese servicio. Por ejemplo, tú llegas y recolectas a una frutería todos los desechos, y vas y los depositas en el área que tienes asignada y se te paga una cuota por ese servicio. ¿No lo tienen ustedes implementado así?
Dentro del ayuntamiento existen los grandes generadores. Son pocos aquí en el municipio. Son pocos los que son los que se considera dentro del área que son grandes generadores, y ellos tienen tienen una pues ahora sí, el ayuntamiento tiene una captación de pues ahora sí que económica por parte de esos comerciantes, y que va directamente a las arcas municipales. Entonces, sí hay, pero son contados, son cinco. Eran seis y se salió uno,
Se salió uno.
Sí, mire, era seis, incluyendo a Bodega Aurrera.
Ajá.
Pero por ahí nos solicitaban un permiso, el cual por ahí se tardó en darle respuesta a esta empresa, y ellos solicitaron el servicio de una empresa zacatecana, a lo que tengo entendido. Entonces les deja el contenedor esta empresa a Bodega Aurrera, allá estoy metiendo gol a lo mejor.
Sí.
Indistintamente,
lo que pasa es que...
A esta sí. empresa esta empresa zacatecana le está dando atención a dicha tienda.
Y bueno, sí, efectivamente las políticas de la dependencia, en este caso de comunicación, nos sugiere que no manejemos nombres de agentes comerciales, pero sí. Vale la pena, ya vamos aprovechando el tema, sobre todo de la evasión y la falta de atención de parte del ayuntamiento hacia ese tipo de usuarios, ¿sí? Es importante, bueno, ya no fue, ya pasó, pero buscar la forma a futuro de que no vuelva a suceder con ninguno. Y de los que estén adentro, que estén adentro.
Así es.
Porque me voy a dar un brinco, ¿eh? Hay dos asuntos nuevos que vamos a retomar en la siguiente. Es la cuestión de la afinación automotriz.
Uh-huh.
Y la captación de aguas pluviales.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, me llamó la atención una política que se acaba de instituir. Es un decreto, es un acuerdo que se toma en el Congreso del Estado sobre la verificación de la afinación automotriz. Todos los vehículos que entren a Guadalajara o todos los vehículos que correspondan al Estado de Jalisco deben de estar verificados. Su defecto, pues hay una multa, ¿no? Y sobre todo los que circulan en la ciudad. De igual manera, creo que esas políticas o esos acuerdos o esos decretos deben de incidir sobre los servicios que ofrecen los ayuntamientos. El hecho de que estés instalado aquí en el municipio te obliga a usar mis servicios. Evidentemente, al municipio le obliga a tener una capacidad de respuesta suficiente como para poder cubrir sus servicios. Caso del que comentas, ¿no? Que tuvieron que hablarle a una empresa externa para resolver un problema de recolección.
Sí, así es.
Bien. Y la otra, el otro tema, cuando veo que el cauce del río se va recuperando, no se va recuperando, empieza a fluir con más abundancia, alcanza a tapar lo que es el valle del cauce, la superficie del cauce del río, la parte baja, pero veo cómo flotan agentes extraños, ¿no? Plásticos, cartones, una gran cantidad de materiales que no sé. Sé que no hay poder humano que lo evite. Múltiples razones. Nuestro río se nutre de otros afluentes que también están contaminados de esa manera, ¿no?
Así es.
Me acuerdo de un cartón, un meme que suben que dice: si en su mochila traía el lonche que vino a comerse al parque, pues lléveselo, cabrón, es menos pesado, ¿no? Ya no lo lleva, ya nomás lleva la envoltura, no me la deje aquí. Pero esto lo oriento hacia otro tema que es por demás importante: el agua pluvial. ¿Y cómo llega el agua pluvial a la superficie terrestre y se contamina? No sabemos qué tan contaminada venga tampoco.
Así es.
De allá de arriba.
De allá de arriba, de donde la tomó, ¿verdad? De donde la agarró.
Pero ya que cae aquí al subsuelo, al suelo, perdón, y se mina al subsuelo, pues no sabemos qué tan contaminada venga. Y además, ¿cómo la contaminamos con lo que ya existe?
Con lo que ya existe.
La atención me llama porque vi hoy, hace 20 horas, porque aquí decía que hacía 18 horas cuando salió el anuncio de los nidos de agua, que tú tuviste una experiencia respecto a la captación de agua pluvial en la zona huichola.
Así es, maestro. Por ahí en hace algunos años, cuando estuve en las labores de región sanitaria aquí en la 1, me tocó visitar pues la mayoría, si no toda, porque es muy extensa la zona huirrárica, pero me tocó visitar la mayoría de las comunidades huirráricas, y entre ellas me encontré con esa captación de agua pluvial que era aprovechable.
Me di cuenta pues de esta noticia porque abro a San Google y allá aparecen las noticias del estado y las nacionales y algunas internacionales. Me llama, no es la atención, se me hace muy importante el hecho de que una comunidad como Mesa Colorada, que es una zona conurbada a la cabecera de Guadalajara, a la municipal de Guadalajara, está implementando ese procedimiento de captación de agua, sobre todo por las necesidades que ellos tienen, ¿no? En las zonas urbanas, eso sí sufren por el agua. Y bueno, no son ocurrencias, son hasta propuestas a quien le corresponda, de que así como nos entregan tinacos para la gente que lo requiere en sus comunidades o para acarrear agua para el ganado o lo que sea, ¿no? También se implementen esas formas. Yo espero que el temporal siga su ciclo, que ambientalmente ha sido destinado año con año sin variaciones, y que sea muy rico este año en lluvias.
En lluvia.
Para que la gente, de todas maneras, por esta experiencia, vaya pensando en formas de captación de aguas, ¿sí? Toda vez que es un... Yo escuché por ahí una ocasión una noticia que hizo circular el joven Erasmo, administrador de Zapasco en el municipio, donde habló de una profundidad de consumo hasta de 15 metros... que había bajado el nivel. Yo todavía estoy asustado de cómo lo hizo para medirle, pero de todas maneras sí se siente cómo empiezan a salir residuos ajenos a la parte inicial del bombeo, ¿no? Vienen arenas de color negro, de color café, y eso significa que van pasando diferentes capas de subsuelo.
Así es.
Y al respecto, vamos hablando de los lixiviados otra vez.
Lixiviados.
Pues no hay una... Digo, sí hay muchas propuestas, sí hay tesis y reglamentos, ¿no? Y todo lo que tú quieras. Pero no ha habido quien se preocupe por darles un mejor manejo. Un manejo no para a los lixiviados no para aprovecharlos, sino para destinarlos a un lugar donde no contaminen tanto los mantos
freáticos. Así es. Sí. Sí, pues ahí, pues ahora sí, en lo que es mi área, maestro, pues sí es muy, muy, muy importante hacer ese tipo de captación de esos lixiviados para dejar de contaminar los mantos acuíferos.
Hay otro agente que también se genera mucho y que está en función de la tensión mecánica a la plataforma automotriz, combustibles y lubricantes. ¿Quién los captura? ¿Quién los recoge? ¿Quién los recolecta? ¿Quién los procesa?
Mire, en lo que viene siendo los lubricantes, los aceites, ese tipo de residuos, por ahí había una empresa que venía de acá del lado de Zacatecas, de acá del sur de Zacatecas, donde empezaron, pues tenían tiempo recolectando esos residuos. Por ahí les falló aquí al municipio, pasadito de cuando entramos a esta administración, les falló esta empresa y duró 4 o 5 meses sin venir, lo cual tuvieron a bien los ciudadanos, los talleres mecánicos, de abordarme a un servidor, el cual me di la tarea de por ahí solicitar el servicio de una empresa de Fresnillo para que viniera a recolectar esos residuos. Ellos venían con todos los permisos que se requieren y les entregaban el respaldo, pues, para que ellos se protegieran el día que tuvieran la visita de las autoridades del estado, para que vieran ese, para que no se pasaran a perjudicarlos. Duraron 3-4 veces, pero ellos no daban un peso de retorno. ¿Sí? Esa empresa lo único que hacía era proteger, y ellos traían los, sus documentos en regla. Pero, pues, y volvió a caer esta empresa de por acá del sur de Zacatecas y les daba por ahí el pesito por litro, y pues caen otra vez en eso. El destino lo desconozco, maestro.
Sí,
el destino
sí,
lo desconozco.
Sí. No, sí, nos hemos, en lo personal, interesado en ese tema. Hemos visto qué reuso se le puede dar, a qué proceso se puede someter para obtener un beneficio posterior. Lo dejo como así, lo dejamos abierto, a ver a quién se le ocurre poner esa recuperadora. Sí, porque también el aceite de cocina es otro recuperable.
Así es.
Y bueno, a veces cuando vamos a las cenadurías, por ahí encontramos que ese aceite con el que se frieron nuestros tacos habían freído 2-3 días antes a otros cientos de tacos. Pero si ya la persona encuentra una alternativa de recuperación de aceites, pues a lo mejor. Y como dijiste hace unos segundos, hay retorno. Obtienen alguna gratificación por acumularlo, por tratarlo y entregarlo al recolector, a la empresa recolectora. ¿Sí? Y también, pues, es otro detalle que tenemos que tomar en cuenta y que buscar la forma de que se observe, con el afán de contribuir a ese Colotlán que todos queremos, dicen. ¿Pero así, dónde?
¿Pero dónde, qué? ¿Dónde lo queremos?
Sí. ¿En caldo, en chile verde? ¿Qué onda? ¿No? Y el último, digo, es otro tema, no es el último tema, este es un tema que da lugar a otros que ya hemos movido aquí, pero que yo sé que de alguna manera estás enterado. Y como ciudadano, pues también lo estás viviendo. Es la vida forestal en la zona urbana. No le vamos a llamar reforestación urbana, ¿no? O sea, tenemos jardinería ornamental, tenemos jardines públicos, tenemos jardines privados, tenemos y la necesidad de reforestar algunas arterias por donde nosotros transitamos, porque nos quejamos de que antes Colotlán tenía árboles y ahora ya no tiene. También yo puedo decir que yo conocí un Colotlán lleno de jardines domésticos y ya no hay. Uh-huh. Hay motivos por los cuales no haya, ¿no? A ustedes no los llaman las personas que se dediquen, no que se dediquen específicamente a eso, sino que han encontrado una posibilidad de subsistencia económica y han abandonado la agricultura, y las parcelas aledañas a la cabecera municipal pues se han convertido en fraccionamientos. ¿Qué problemas les representan a ustedes ese tipo de situaciones?
En lo que representa mi área, nos representa pues algo por los deslaves de tierras, las entradas a los nuevos fraccionamientos que están pues sin un concreto, sin ningún asfalto en las calles, y eso nos representa pues un desgaste para el parque vehicular, del vehículo que entra dentro, sí, de esos fraccionamientos. Así,
fíjate que en una ocasión aquí estando un compañero que espero que sí llegue, José Juan, hablamos de los estudios de impacto ambiental que deben de respaldar la autorización para desarrollar un fraccionamiento de un asentamiento de viviendas.
De vivienda.
Y bueno, hasta donde sé, creo que nada más hay uno, ¿eh? Estudio ambiental, impacto ambiental. Pero el emprendedor pues se avienta, ¿no? O sea, él tiene su predio, él en el lapso de 10 años o 20 años que ha sido agricultor nunca había visto 50 o 60 mil pesos en efectivo en sus manos. Uh-huh. Y el día que vende la quinta parte de su parcela pues recibe cuatro veces lo que mencioné, 200, 300 mil pesos. Uh-huh. Tiene la vida resuelta. No es reprobable, está primero su vida, su familia, sin discusión. El abandono de la agricultura obedece a las necesidades de esa familia o de nuestras familias. Pero hay un problema aquí, genera una necesidad, tenemos un centro de regulación al caso y no hay quien lo atienda, que es el desarrollo urbano.
Desarrollo urbano.
Por aquí tenemos una dirección o secretaría, no sé qué, la SEMADET,
Secretaría de Medio Ambiente. Pues es la del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Esos MEDOS.
Esa es la de dependencia estatal. Pero también contamos con la del municipio.
¿Quiénes son ellos?
La del municipio es la del desarrollo urbano, es ahí con
licenciado. No, ni lo mencione. ¿Para qué le compromete, no? No, pero lo bueno es que sabemos que en el municipio también hay, ¿sí? Entonces hay que empezar de aquí para arriba.
Hay que ver.
Vamos a entrar al tercer corte y continuamos con este tema que nos es urgente e importante.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, donde nos quedamos, Jaime, es el detalle sobre la cuestión de urbanización, que podemos hablar de los jardines públicos, los jardines privados o domésticos, la reforestación en el perímetro de la ciudad y sus comunidades satélite o conurbadas, los barrios que le llaman, ¿no?
Ajá.
Que por cierto hay una gran cantidad de quejas, que afortunadamente la radio local se ha permitido darles publicidad, por lo que acababas de mencionar, los deslaves, el riesgo que están corriendo las comunidades aledañas a las a los cerros que fueron desgajados para posteriormente construir un núcleo de viviendas, o los que están construyendo sobre los cerros, ¿sí? Uh-huh. Y es donde llama la atención la presencia de desarrollo urbano, de desarrollo territorial por parte del gobierno del estado y el ayuntamiento en turno y los que vengan. Uh-huh. No se trata de evitar que este crecimiento urbano por el hacinamiento poblacional se siga dando, al contrario, pues la dinámica económica o socioeconómica de todo el mundo así lo exige, porque aquí están concentrados algunos de los servicios de salud, de educación y demás, y la gente se acerca a lo que más puede para no carecer de ellos o no batallar en recibirlos. Uh-huh. Sí, ya me dices que pues tienes problemas de ingreso a esos lugares, pero aquí también es un problema serio, es la deforestación. Por aquí tenemos la posible participación de mi compañero en Bosques, José Juan, licenciado en Bosques, no se encuentra, no alcanzó a llegar, siempre pues tenemos gente ocupada, afortunadamente, pero es un tema de fácil comprensión. En la localidad, en la zona donde tú vives, ¿cómo se ha manejado ahí la reforestación? Me refiero a la avenida, a la calle donde tú vives. ¿Tienen zonas
reforestadas o forestadas? Pues no las hay. No hay esa reforestación. Y bueno, en lo que por ahí en la vivienda es una calle muy angosta, lo cual no permite pues también ese tipo de deforestación en esa área. Sí tenemos por ahí en el frente de ahí de la casa a su casa, pues hay un área
verde,
sí hay algo, pero pues
¿es de particulares o es propiedad del ayuntamiento?
A lo que yo tengo entendido es de particulares.
Ah, ahora.
Es de particulares, sí.
Están esperando pues que también llegue la industria de la construcción.
Y para rematar esos puntos, sí. Esas áreas verdes.
¿Cómo se llama la calle donde vives?
Es la calle Quiteria.
¿No es el Callejón de las Pilas?
No, el Callejón de las Pilas es el que ahorita es Avenida de la Juventud.
Sí,
esa era.
Fíjate que, bueno, voy a hacer una leve digresión. Es que yo visité el Callejón de... No lo visité, pues en la vagancia infantil llegué a ir a bañarme a unas pilas que estaban ahí. Ajá. Que se hacían por el flujo de agua en el periodo de verano.
Ajá.
Sí. El tocar este tema es con el fin de a ver si la gente que nos escucha va pensando en qué tipo de... Porque todo el mundo se preocupa por tener algún arbolito.
Sí.
Nosotros hemos hecho muchas sugerencias aquí de que sean árboles de doble propósito.
Así es.
Que tengan por ahí de casualidad un fruto, una flor, para que la fauna local también sobreviva. Y que las personas que estén preocupadas por esas cosas lo piensen con detenimiento, con cuidado, que le pongan atención a esos indicadores, las redes de agua potable, las redes de drenaje y alcantarillado, las redes de energía eléctrica, y qué tipo de variedades, especies o variedades van a plantar.
Así
a
un es, lado muy importante eso, muy importante, maestro, eso que comenta, ya que por ahí en el frente existe un temachaco.
Eso.
Un temachaco.
Te voy a decir que se llaman...
A ver.
Leucaenas, pertenecen a la familia de las mimosas.
Pues usted.
Es que esas se duermen, cabrón. O sea, su follaje, cuando ya empieza a oscurecer, tienen... Las hojas se llaman bípedas o bípidas, y cuando empieza a oscurecer, se doblan hacia abajo del centro del tallo de la hoja.
Ah, muy
está ahí, se dejan caer, ¿no? Así como cerraran sus ojitos.
Y se me hace curioso, se me hace bonito de que ese arbolito, ¿cómo lo visitan?
Sí,
¿cómo lo visitan ese arbolito? Le dan unas podadas al pobre arbolito.
Van por los retoños y los borreguitos para hacer su sopa o su caldo de temachaco con papas y chile verde.
Así
ya
es.
Yo duré años, yo no lo conocí nunca hasta hace como unos 10 años que me sirvieron ahí un plato así. Y pues estaba rico. Y pedí otro y me lo dieron con tuétano.
Ajá.
Y le puse limón, cabrón. De lujo. Sí. Ese es muy importante. Esas visitas permiten que siga viviendo ese árbol, ¿eh? Nada más falta que le hagan un buen cajete y lo fertilicen. Lo han de fertilizar los perros por ahí o algún otro
trasnochado, ¿eh? Así es, los perritos, las vacas. Por ahí.
Pero así como ese nació solo ahí, pero hay que poner otros que también sean objeto de visitas.
Así
Le dije a un amigo, ¿por qué no siembras nogales por el perímetro de tu cerco? Hacia el interior, nogales criollos de nueces que han nacido aquí, que tienen capacidad de sobrevivencia, siempre y cuando las riegan. Y volteó con una expresión un tanto molesta, dijo, no, cabrón, dice, se la roban. Que te valga madre que se la roben, que existe el árbol. Sí, yo recuerdo aquí por la calle Paseo entre Morelos y Cuauhtémoc, había unos naranjos agrios, porque esa fue una donación del Estado a todos los municipios, a las cabeceras, para que tuvieran esas plantas que floran, ¿sí? Y dan un fruto. Pero en aquel entonces la gente se iba por las naranjas agrias, porque hacen un jarabe de naranjas agrias que sirve para controlar las irritaciones de la garganta. Ya valió madre eso, ya se acabó. Con cierta pena te encuentras esas naranjas que todavía no maduran, verdes, tiradas en el piso o reventadas porque las utilizan como pelotas o con distracciones hasta de agresión entre los jóvenes. Lo he visto, no me lo estoy inventando. Pero hay que seguir insistiendo porque tenemos plantas frutales que quizá no sean de la mejor calidad, pero que han sobrevivido en la región, como es el caso del granado, el caso del olivo. Los cítricos en toda su extensión, incluyendo algo que tiende a desaparecer en la región. Hay cultivos gigantes de sidra, ¿sí? Pero ya poca gente se dedica a conservarlos o producir. Aquí en el barrio de Tapias y probablemente en Chihuahua haya alguna que otra planta de sidra. La utilidad, bueno, pues la conocemos en los vinos espumosos, pero también en ese entonces, en un estado tierno de la fruta, se podía consumir con algunos ingredientes, como es el caso del limón, el chilito, la sal y demás. Sí. Y se perdió, se ha ido perdiendo, ha ido desapareciendo de la región. Sé que existen centros de producción industriales que hacen ese tipo de vinos espumosos con la sidra.
La sidra.
Que se utiliza en los fines de año. Me acuerdo de una marca, esa ya desapareció y la puedo mencionar, la sidra Chambrulé, nombre de origen francés. Y así igual, ahí por tu barrio, yo recuerdo esas zonas, y se le invita a todos los que nos escuchan, si hay alguien que haya llegado a cumplir mi edad, no, si te quedas. la gente mayor que radica en Colotlán y que es originaria, pues ahí les encargo, ¿no? Y no dejes de solicitar apoyo a la comunidad local para el desempeño de tus funciones y como ciudadanos, pues tú y yo hay que chingarle, digo, ¿no? Hay que pegarle al trabajo.
Sí, no queda de otra y sí, es algo, ya cambiando un poquito el tema, maestro, pues sí, a todo el auditorio invitarlos a que nos apoyen con esta actividad que ahorita se nos pone súper difícil en lo que es el vertedero municipal. Se nos pone muy difícil, vehículo que ingresa, vehículo que se queda. Entonces, está difícil, entonces que hagan conciencia. Ahora se les da un servicio en todo el municipio que es gratuito.
Deja tronar los dedos, repítelo.
Es un servicio gratuito aquí en el municipio.
Por favor.
Entonces, no se vale que se les dé ese servicio y todavía, diario con otra. Diario, de lunes a sábado, pasan los camiones recolectores enfrente de su casa y van y lo tiran en las orillas de los fraccionamientos. Con esa.
Híjole, mano. Pues se agradece, Jaime, te agradezco infinitamente. No conozco el tope de ese concepto, pero te agradezco mucho tu colaboración, tu presencia. Espero que nos sigas atendiendo y que esta sesión dé resultados en el comportamiento de la ciudadanía.
No, pues gracias a usted, maestro, gracias a todo el auditorio por escucharnos y pues aquí estamos, a la orden.
Muy amable, muchas gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.